El partido de la una en Onda Madrid.
No es ni mucho menos un campo fácil para el Real Madrid, el Ramón Sánchez Pizjuán. Valga este dato, 5 derrotas en las últimas 6 visitas. El año pasado, con un Madrid B, con rotaciones y con la final de la Liga de Campeones a pocos días, el Madrid cayó 3-2 y hoy no será ni mucho menos sencillo, Carlos Rodríguez.
No, desde luego, es uno de los campos más complicados para el Real Madrid en los últimos años, como tú comentas, y de hecho Lopetegui le da la importancia que se merece llevándose a toda la plantilla. No es habitual, y más teniendo en cuenta que viaja en el día, pero ha decidido, como digo, llevarse a todos los disponibles, que son 22 futbolistas, entre los que está Vinicius, que seguramente se quede fuera de la lista definitivamente, y salvo Isco y Carvajal, que por razones físicas no pueden estar, todos los que están aptos están ya en el hotel concentrados a pocos metros del Sánchez Pizjuán.
Y está por ver si juega Nacho o si juega Odriozola en la banda derecha.
Sí, yo creo que es la única duda, sinceramente, porque bueno, con los descansos que otorgó Lopetegui en el partido frente al Español, recuerden que descansaron Marcelo, Kroos y Gareth Bale, estos tres vuelven seguro y por ahí sale el equipo, previsiblemente con Courtois, que luego hablaremos de unas declaraciones que ha hecho, con Courtois en portería, la duda en el lateral derecho. Es verdad que Odriozola completó un buen partido, notable diría yo, pero es verdad que era en casa y que acabó muy cansado, muy fatigado, acabó el partido y se tiró al césped porque hacía mucho que no completaba 90 minutos. Salvo eso, si juega Odriozola o Nacho, el resto más o menos claro. Ramos, Varane, Marcelo. En el centro, Casemiro, Kroos, Modric. Y arriba, Asensio, Bale y Benzema.
Vamos a escuchar a los dos entrenadores. Primero a Julen Lopetegui. Esto es lo que dice sobre este Sevilla, que viene de ganarle 2-6 al Levante.
La mayor motivación de esta semana el equipo la tiene con los tres puntos del Sevilla. No tengo ninguna duda. En un partido tremendamente exigente, tremendamente difícil históricamente, y es un reto y un objetivo que tenemos claro, y esa es la ilusión, la motivación y el objetivo del equipo. Bueno, el Sevilla es un muy buen equipo, muy buen entrenado, con jugadores que se han adaptado rápidamente al sistema de Machín. Puede jugar un 5-3-2, un 5-2-3, depende. Dentro de ese sistema tiene alternativas de ataque muy, muy bien trabajadas y bueno, y es un equipo que pone en serias dificultades a todos los rivales. Es cierto que está en una buena racha goleadora y es cierto que es un partido que nos ilusiona, nos motiva mucho y que es un reto y un objetivo el poder hacer un gran partido.
Un Sevilla que viene de ganar los dos últimos partidos, uno en la Liga Europa, otro en la Liga, el que decíamos del Levante, de marcar 11 goles. Machín va a jugar con su sistema habitual de tres centrales, dos carrileros. Ya le ganó con ese sistema al Real Madrid la temporada pasada, entrenando al Girona. Machín dice esto sobre el equipo blanco.
Si hay algún estadio que en los últimos años pues se lo ha puesto enormemente difícil al Madrid, es el Pizjuán. El Madrid es un equipo con enorme pegada. Hagas lo que hagas, el Madrid va a tener sus oportunidades. No, es muy difícil, primero porque les tienes que quitar el balón para poder atacar y ellos tienen, tú hablando de los centrocampistas, pues son centrocampistas buenísimos cualquiera de los que juegue. Yo creo que los buenos equipos son mejores con los mejores jugadores también, ¿no? Cristiano es indudable que es una fiera, como decís vosotros, un depredador del área. Sin él, ¿qué pasa? Pues que hay otros excelentes futbolistas que estaban un poco a su sombra, que ahora pues brillan más, tienen su cuota de protagonismo, se reparte todos los focos entre no solo los 11 que juegan, sino también los que van rotando y pueden salir desde el banquillo, y eso hace quizá pues que esos futbolistas vean que son más importantes que lo que eran anteriormente.
Bale o Benzema, pongas el caso, o por ejemplo el propio Marco Asensio. Courtois ha hablado en las últimas horas sobre la portería y no parece que haya un portero para la Liga y otro para la Liga de Campeones.
Sí, ha sido en un medio belga y la verdad es que primero asume con naturalidad lo que está haciendo su entrenador, con total respeto y comprensión, y ha dejado claro que es una elección del entrenador, dice Thibaut Courtois. Él toma las decisiones, pero no se ha acordado nada. No hay fijada una rotación o algo así. Es decir, no hay ninguna pauta. Tú vas a jugar la Champions y la Copa, tú vas a jugar la Liga. Dice Courtois que él hace lo mejor que puede en los entrenamientos su trabajo para demostrar que siempre está listo y que para el entrenador y el equipo, por supuesto, reconoce que es una situación de lujo. La competencia siempre es saludable y no tengo problemas con eso.
Queremos saber cómo va a estar el ambiente esta tarde en la Caldera del Pizjuán, así que nos escucha Carlos Jiménez, que es el presidente de las Peñas del Sevilla. Carlos, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
El rugido de ese campo siempre es temible para el equipo visitante y con el Madrid siempre está caldeada la cosa, ¿no?
Sí, bueno, como tú bien dices, el ambiente que se vive en el Sánchez Pizjuán, ahí pues no sé yo, un poco parcial, ¿no? En ese sentido, puesto que donde más me gusta ver un partido de fútbol, pues es un ambiente por todo lo alto, ya sea el Madrid, ya sea cualquier equipo que nos visite, y si es un equipo como de los grandes, ¿no? Como entre ellos pues se encuentra el Madrid, pues más todavía si cabe.
Está claro que con los grandes todo el mundo se motiva más. No sé qué Sevilla veremos hoy, si el Sevilla que perdió frente al Getafe y que pitabais, o el Sevilla que ha marcado 11 goles en los dos últimos partidos.
Ojalá veamos el que ha marcado 11 goles en los dos últimos partidos, la verdad, puesto que sería bueno para nosotros, ¿no? En ese sentido, sí que es verdad que el Sevilla ha ofrecido las dos caras, ¿no? El partido con el eterno rival, el derbi, y con el Getafe, como bien dice, pues ha sido un Sevilla más llano, más simple, más sin pegada, y sin embargo, pues los dos últimos partidos, pues como tú bien has dicho, pues son 11 goles en dos partidos, ha sido un verdadero espectáculo, ¿no? Pero bueno, esperemos que por el bien del Sevilla Fútbol Club, que es que es mi equipo, ¿no? Pues se vea el partido de parecido a los dos últimos.
Oye, sobre el recibimiento a Sergio Ramos, ¿qué esperamos? ¿Ensalada de pitos o la cosa un poquito más tranquila en el día de hoy? ¿Cómo crees que estará el asunto?
Perdón.
Digo, sobre el recibimiento a Ramos, ¿qué esperamos? ¿Una ensalada de pitos o estará la cosa un poco más calmada?
Ah, pues yo entiendo que eso estará más calmado, vamos, no tiene por qué verse una ensalada de pitos, como usted dice. Incluso la última vez que visité el Sánchez Pizjuán, los pitos que se provocaron o los chillidos que se provocaron fueron precisamente provocados por el futbolista, ¿no? Fue una reacción del público, y eso desde el principio no fue como otras veces.
Sí, bueno, fue con motivo de aquel penalti que metió a Lopanenka. Él se llevó la mano a las orejas porque los viris le estaban insultando y pidió perdón al resto de la afición. De todas maneras, me da un poco de pena, ¿no? Un futbolista sevillano formado en la cantera del Sevilla y siempre, o casi siempre, porque ha habido épocas que no hay una convivencia muy pacífica, ¿no?
Bueno, ha tenido también salidas de tono, no todo ha sido un camino de rosa. Ya le digo, yo creo que hay que darle la importancia al partido, que hay que hablar de los 90 minutos, de que se vea un partido importante, y desde este tipo de medios de comunicación, ya que son un altavoz, pues deberíamos de abogar y de hablar de otro tipo de cosas, no de que si se va a pitar o no se va a pitar. Al contrario, se debería de mandar el mensaje de que sea un partido de respeto hacia el rival, tanto de una parte como la de otra, y que se vea un bonito espectáculo deportivo, que en definitiva es de lo que se trata.
Eso último lo firmamos todos, Carlos, sin ninguna duda. Que se vea un gran partido, ¿eh? Muchas gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Carlos Jiménez, el presidente de las Peñas del Sevilla. El ambiente será cargado porque ya de por sí el Pizjuán siempre apoya al máximo a su equipo y es un campo que al Madrid, lo decíamos antes, le cuesta mucho, Carlos.
Sí, son, como tú decías, 5 derrotas en las últimas 6 visitas. Solamente ha ganado en una temporada el Real Madrid de las últimas 6. Y siempre es espectacular, ¿no? Ese momento en el que interpretan el himno del arrebato. Realmente es uno de los ambientes más bonitos y más calientes del fútbol español. Así que estamos ante una prueba, seguramente, del Toro esta semana para el Real Madrid de Lopetegui, tanto hoy como el sábado contra el Atlético de Madrid. Importante.
Sin duda, dos partidos muy exigentes. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Vamos con el Atlético, que ayer le ganó al Huesca.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
A los 33 minutos el partido estaba resuelto porque el Atlético había marcado ya 3 goles y había puesto netamente a su favor el marcador, de modo que la última hora de encuentro el Atlético pudo administrar los esfuerzos de cara al derbi del próximo sábado en el Bernabéu. Laura Cabrera.
Sí, pudo dosificarse. La verdad es que fue el guión perfecto para un partido antes de un derbi. Una victoria holgada, tranquila, a la media hora ya ganando, como decías tú, con esos 3 goles. Y en la segunda parte, pues tiempo también para los menos habituales, como es el caso de Yelson y también de el jugador... lo diré.
A ver.
A ver, que nos hemos perdido. Sí, hubo tiempo para Gelson, como decíamos, menos habitual. No jugaba desde el Rayo Vallecano el jugador del Atlético de Madrid. Recordamos que también se dio descanso de inicio a Juanfran y Saúl, y también se sustituyó en esa segunda parte a Griezmann y Costa, pensando ya, como decimos, en el derbi ante el Real Madrid el próximo sábado. En general, satisfacción, porque el Atlético de Madrid comienza a tener sus buenas sensaciones, a reencontrarse con su mejor imagen, y con esta tercera victoria consecutiva después de la Roma, el Getafe y el Huesca. Simeone, por eso, dice que el equipo está mejorando y que está en la buena línea.
Bueno, yo creo que de a poco van creciendo en el juego asociativo en todas las líneas. El equipo empieza a presionar mucho más juntos y eso es positivo y se ve. Ya con el Eibar había mostrado situaciones de mejoría, como decís vos. El partido de Mónaco fue muy bueno. El partido de Getafe mejor, y hoy fue un primer tiempo contundente que esperemos recuperar bien para el partido del sábado.
Simeone, que estaba prácticamente sin voz, y eso que el partido fue bastante sencillo para el equipo rojiblanco, así que nos recordó un personaje cinematográfico. Sí.
¡Ellos nos lo han robado! ¡Sucios rasperos!
Dicho sea, con todo respeto, pero parecía cariño, Gollum, ¿eh?, después de quedarse sin voz, la verdad, porque el Cholo ya sabéis que lo vive todo intensamente y estuvo dando voces durante todos los minutos hasta que el partido se quedó prácticamente claro. Bueno, 3-0 para el Atlético, un partido en el que el equipo rojiblanco jugó muy bien esa primera media hora de partido, con velocidad, con profundidad y con un gran Lemar, por cierto.
Sí, Lemar fue una vez más uno de los mejores del Atlético de Madrid, muy activo en esa primera parte, y bueno, no tuvo el gol, pero sí estuvo, como decimos, muy activo. Y luego también pues los tres goleadores en el día de ayer, tres goles muy bonitos, el de Griezmann, además fue una jugada colectiva que se iniciaba desde el centro del campo con Thomas, luego el pase a Correa, este para Costa, y finalmente Griezmann remataba. Por cierto, que el francés llevaba también cuatro jornadas sin marcar desde el partido contra el Rayo Vallecano. El segundo, un chut desde fuera del área de Tomás. Y en el minuto 32, el tercero de Coque, también en un lanzamiento desde fuera del área. Y aquí tuvo que intervenir el VAR,
sí, porque Correa fue
Correa
por el balón, pero no lo tocó.
No llega a tocarlo, pero tuvo que asistir el VAR al colegiado para comprobar que finalmente el argentino no tocaba la pelota. Como decíamos, un partido donde también se pudo dosificar a los jugadores, dando descanso a titulares habituales, y donde también tuvieron su descanso Griezmann y Diego Costa.
Y el derbi en el horizonte de todos.
Sí, y hablaba precisamente Simeone, no tanto del derbi en sí, sino de cómo se ha dosificado al equipo para poder llegar en las mejores condiciones al partido del sábado en el Bernabéu. Así que vamos a escuchar al técnico rojiblanco y también a Correa, que ya vuelve a pensar o está pensando en el Real Madrid el partido del sábado.
Intentando en los días que restan manejar mejor de la mejor manera los esfuerzos para poder llegar con energía a un partido importante.
Obviamente que es un derbi, va a ser muy intenso y que seguramente se va a definir por detalle, y bueno, esperemos estar atentos lo que dure el partido y tratar de traer la victoria a casa, que es lo que vamos a ir a buscar.
De hecho, el Atlético ya se ha entrenado esta mañana preparando ese encuentro con buenas noticias sobre Jiménez, Laura.
Sí, ha sido sometido a pruebas médicas y los servicios médicos, aunque no dan el diagnóstico de esas molestias que obligaron al uruguayo a retirarse en el minuto 38 de partido, sí dicen que apunta a poder estar en el derbi en el Bernabéu. Buenas noticias, por tanto, después de la resonancia magnética a la que ha sido sometido a primera hora de esta mañana. El resto del equipo ha entrenado esta mañana, de nuevo a las órdenes de Simeone en Majadahonda, aunque la verdad es que ha sido más un entrenamiento para los que no fueron titulares en el día de ayer frente al Huesca, y la única ausencia ha sido la de Savic, que parece que va a ser la única baja que tendrá el equipo en el partido ante el Real Madrid.
Ayer fue titular en la banda derecha Carlos Isaac, un chaval de 20 años, nacido en Navalmoral de la Mata. No es su debut porque había debutado el 1 de abril de este año contra el Deportivo de La Coruña, pero sí es la primera vez que juega un partido completo. Él lleva 4 años aquí en el Atlético de Madrid, llegó en juveniles, llegaba procedente del Diocesano, un equipo extremeño, y nos escucha Adolfo Senso, que es el director de las categorías inferiores de ese equipo. Adolfo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un jugador al que tú conoces bien y al que trataste allí en Extremadura, ¿no?
Sí, lo conocíamos desde pequeño, ese que jugaba fútbol 7, y ya al finalizar el segundo año de cadete lo incorporamos al equipo de División de Honor, que soy el entrenador yo lo conocía perfectamente, y en el año que estuvo con nosotros la verdad es que hizo una muy buena temporada y eso le valió el fichaje por el Atlético de Madrid.
De hecho, tú fuiste el que le colocaste de lateral derecho, creo, porque él jugaba antes de media punta, sí, o de delantero, ¿no?
Sí, jugaba de medio centro, media punta. Habían quedado subcampeones de España en cadete en selecciones territoriales, y ahí la verdad es que hizo un buen campeonato en esa posición. Nosotros durante la pretemporada estuvimos haciendo pruebas y ninguna resultó ser sólida. Entonces estuvimos dándole vuelta, no, necesitamos un lateral derecho ofensivo y por las características que él tenía, pues bueno, pues hablé con él, creo que él entendió bien lo que le pedía el equipo en ese momento, se adaptó perfectamente, hizo una temporada muy buena, incluso estuvo en alguna concentración de la selección española sub-18, me parece.
Es curioso lo de este año porque no está jugando en el B, no ha jugado todavía ningún minuto y ha jugado los 90 minutos con el A. ¿Tú le ves asentándose en primera división a Carlos?
Yo creo que sí, lo que pasa es que necesita minutos y lo que tú has dicho, primero para asentarse tiene que coger minutos en el B, terminar de formarse ahí, coger confianza y cuando lo han incorporado al primer equipo, aunque hayan sido dos convocatorias para jugar, bueno, algo la habrán visto, ¿no? Yo creo que lo que necesita es continuidad en una o en otra categoría, lo que tiene que hacer es jugar.
Bueno, estáis de moda últimamente, sacáis muchos jugadores ahí que están yendo a primera división, ¿eh?, en los últimos años.
Bueno, tratamos. Una vez nos salen mejor las cosas que otras, pero bueno, el trabajo aquí es diario, vamos.
Por cierto, de allí de Navalmoral también es Oliver Torres, el que era jugador del Atlético de Madrid, que ahora está en el Oporto. De ahí salió Burgui también, que ahora está jugando en primera división. Adolfo, gracias, buenas tardes.
Vale, muy bien, gracias a vosotros.
Adolfo Senso, director de categorías de inferiores del Diocesano, ¿de dónde salió Carlos Isaac, que ayer fue titular? ¿Algo más, Laura?
La tierra extremeña, que da buena gente, sí, y buenos futbolistas, sin duda. Pues nada, que mañana volverán al trabajo, ya para centrarse plenamente en el partido, ya con todos, los titulares y los no titulares, el partido, como decimos, el derbi el sábado en el Bernabéu ante el Real Madrid.
Bueno, hemos hablado del Real Madrid, del Atlético, hablamos del Leganés, que hoy recibe nada menos que al Barcelona.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿En qué situación anímica llega el Leganés con un punto colista después de ver ayer a Pellegrino en la sala de prensa, valiente en su discurso? Da la impresión de que los futbolistas y el técnico siguen creyendo y mucho en sí mismos.
Sí, porque además puede parecer un partido complicado y objetivamente lo es, tener al Barcelona adelante y sobre todo un Barcelona que se dejó dos puntos contra el Girona y que seguramente viene incluso más motivado y más atento al partido, pero por otro lado puede ser un buen día para recuperar sensaciones, para puntuar, para brindar un buen espectáculo al público de Butarque, y el Leganés está enchufado, cree en lo que hace, que es muy importante, y afronta este partido con toda la ilusión de al menos poder puntuar ante el conjunto de Ernesto Valverde.
Nos quedamos con esta frase de Bustinza, de uno de los importantes de la plantilla pepinera. Fijaros cómo está el vestuario del Leganés.
Esa situación a la que te refieres tú como complicada, yo desde luego me siento muy tranquilo porque la estoy pasando con otros 28 tíos ahí que están igual de comprometidos que yo y que tienen el mismo objetivo. Que si yo no soy capaz de llevarlo a cabo, sé que el de al lado mío me va a echar un cable, va a remar en la misma dirección, va a tener una idea mejor que la mía y no estoy solo.
Difícil saber por dónde va a tirar Pellegrino para el partido de hoy. ¿Será cambios después del encuentro de Ipurú, Blas?
Sí, seguro que alguno va a caer, pero lo ha escondido, como la convocatoria, como es habitual en los últimos partidos como local. Además, está pendiente de Carrillo, que anda con molestias. Es un jugador muy importante para él. Está complicado que sea titular. Puede aparecer Vesga en la zona del medio campo para contener un poquito más esa zona de creación del Barcelona. Yo creo que no va a hacer muchos cambios, pero sí algún matiz para afrontar un duelo muy especial en Butarque, porque además, siempre que el Barcelona llega al sur de la Comunidad de Madrid, es la constatación de que el Leganés está con los mejores del fútbol español.
Hemos querido recurrir a la consulta del doctor Luis Ángel Duque, especialista en anemias del Leganés y también en alegrías. Luis Ángel, buenas tardes.
¿Qué pasa, José María? Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida?
Pues mira, bien. Estoy prácticamente jubilado, así que tan ricamente. Claro.
Oye, ¿y tú que te has pasado gran parte de tu vida en un vestuario? Cuando llega una situación como esta, un punto en 5 jornadas, te viene el Barça, ¿esto cómo lo sacas adelante?
Hombre, la verdad es que es complicado, sin duda. Lo que tienes que intentar, desde mi punto de vista, es que el jugador no se caiga. Porque, como bien dices, de 15 puntos sacas uno y encima te viene el Barça, pues estás ahí con Parkinson en los aductores. Pero lo tienes que disimular de la mejor manera posible. Quiero decir, al jugador le tienes que motivar, al jugador le tienes que animar, al jugador le tienes que decir que dentro del sacrificio tan grande que va a ser el partido de esta noche, porque vas a tener que trabajar lo que no está en los escritos, pues que disfrute, ¿no? Pero el partido pues con el Barça, sin duda, es un partido tremendamente complicado y difícil, pero quedándote todo lo que te queda del campeonato, lo que no puedes es sentir el tener angustia, el tener claustrofobia de verte ahí abajo como si fueras pequeñito y todo lo demás, porque todavía no hay grandes, afortunadamente, grandes diferencias para poder salir de ahí, y es cuestión de ganar un partido. ¿Qué viene el Barça? Pues hombre, al Barça va a estar complicado ganarle, pero oye, el fútbol son 11 contra 11.
Bueno, es un punto, es verdad, estás último, es verdad, pero las sensaciones del equipo no han sido malas. Igual no me gustó tanto el último encuentro en Ipurúa, sí, sobre todo porque se llegó muy poquito arriba, pero sí, en el resto de partidos el equipo ha competido y ha debido sumar más de lo que tiene, ¿no?
Así es, yo también lo creo, porque el primer partido en Bilbao, allí en San Mamés, joder, tienes un punto y lo pierdes en el descuento. El partido del Bernabéu, pues el partido del Bernabéu haces un primer tiempo discreto, pero en segundo tiempo no tienes nada que hacer. Sin embargo, el día del Villarreal, pues tú tienes varias ocasiones, sobre todo la más clara es el penalti, que si llegas a marcar otro gallo hubiera cantado, porque luego es verdad que anulan un gol a Santos, pero es claro, fuera de juego. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. En ese sentido, podías haber tener, en vez de un punto, pues a lo mejor podías tener como mínimo tres. O sea, haber sumado uno en Bilbao y otro el día del Villarreal. Porque el día de la Real levantas un 2-0 y empatas a dos. Y luego William José tiene una impresionante. También tuvo el Leganés, pero bueno. Y estoy de acuerdo contigo en que en Ipurúa el Leganés estuvo bien. Yo creo que bombeó demasiados balones y además balones de detrás hacia adelante, con lo cual Carrillo y Ennesiri, que van muy bien de cabeza, al no tener balones centrados desde banda, pues será muy difícil. Y con todo y eso, Carrillo tuvo una impresionante, pero el Eibar también tuvo la del larguero y, en fin, achucharon bastante.
De todos modos, entrenador, es la tercera temporada del Leganés en Primera División. No había estado en descenso ni una sola jornada con Garitano. Yo entiendo que la gente en Leganés, en Vallecas, en Getafe, en Alcorcón, en cualquier sitio se acostumbran al jamón. Y cuando les dan jamón ibérico, quieren uno que sude. Y cuando ya suda, quieren uno que les haga llorar de emoción. Pero cuando llega la mortadela hay que estar ahí. Tampoco es ninguna catástrofe que el Leganés pelee por no bajar a Segunda División, ¿no?
Claro, hombre. Además, ¿sabes qué te digo? En un chascarrillo popular, nadie se muere el día antes, ¿sabes? O sea, que quiero deciros que quedan, fíjate, 33 jornadas de liga. Imagínate lo que queda. Y que hay partidos que, bueno, pues que vas a perder, y hay partidos que sobre el papel, cuando tú haces el calendario, dices, en estos puedo puntuar, en estos no y tal. Luego el fútbol, ya sabes, luego 11 contra 11, el que más chifla capador. Pero es verdad que las dos anteriores temporadas empiezas bien, coges una serie de puntos que probablemente eso te cimenta la permanencia luego en la máxima categoría, y hombre, ahora pues estás abajo, te ves, pero tampoco hay grandes diferencias con los que están por encima o por delante de ti. Entonces, pues ya digo, aquí hay que saber amoldarse, y estoy de acuerdo contigo. Cuando tienen mucho, pues tienes que saber que a lo mejor tiene una etapa, una época que vas a tener menos. O sea, hay que tenerlos apretaditos y pegado al culo como los tigres, ¿sabes? Para decir, ahora aquí estoy yo. Y nada más. Si esto, nadie sabe lo que va a pasar en un minuto, pues en fútbol tampoco. Que hoy el Barça viene y te puede golear, bueno, pues sería lo normal. Pero a lo mejor, si le da por rotar, aunque las rotaciones del Barça ya las quisiera tener el Leganés, pero mira, nunca se sabe dónde puede estar la sorpresa.
Bueno, vamos al tema serio de verdad, que nuestro compañero de la COPE y tu hijo, Santi Duque, ya se ha puesto manos a la obra, te está dando muchos nietos. ¿Son del Leganés o no?
Hombre, mira, en casa hay una cosa clara. Aquí somos todos del Madrid hasta las trancas, y del Leganés, por supuesto. Entonces, los nietos, pues igual, y las nietas, pues también. Aquí eso lo tenemos más claro que el agua de las pilas bautismales, macho. Aquí, del Madrid y del Lega, hasta, como dicen los viejos del lugar, hasta que nos llegue la parte.
Oye, y una última, Luis Ángel.
La que quiera, José María.
Messi, 7 tantos le ha hecho al Leganés en 4 partidos. Aparte de marcarle con una tiza, ¿qué hacemos?
Mira, me decía un compañero vuestro hace un ratito de otra emisora que no te voy a preguntar quién te gustaría que se quedara en el banquillo y tal. Digo, no, pero no solamente en el banquillo. Y atao, porque se está en el banquillo, saca media pierna y la ha dejado a la araña con Parkinson. O sea que, bueno, pues ¿qué vas a hacer a este hombre? Los marcajes son tremendamente complicados, porque le pueden marcar por zonas y muy encima, y le puedes marcar al hombre, que significa un tío que le persiga por todo el campo, pero el Barça a lo mejor no está bien, no está haciendo un buen partido, y hay una falta 25, 20, 25, 30 metros, y la coge este hombre macho, y es que ya te digo, o sea, este es punto y aparte, es punto y aparte. Pero bueno, oye, la esperanza es lo último que se pierde, e intentaremos por lo menos que el equipo compita, como bien has comentado tú al principio, y que se merezca algo más de lo que realmente tiene. Aunque, insisto, esta noche, pues hombre, complicado va a estar.
Luis Ángel, siempre es un placer saludarte. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
35 sobre la una. Seguimos con más asuntos. Hay asuntos muy interesantes todavía en la jornada futbolística.
El partido de la una en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar muy cerca de la gente, y en esta nueva temporada nos hemos propuesto también estar donde ocurren las noticias.
Son muchos los viajeros que ven
multiplicado. Es inaceptable esta
Sebastián de los Reyes.
Se va a hacer el único cántico.
La policía continúa buscando a
este curso estarán disponibles 7.750.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Cris, ¿no venías a buscarme?
Sí, claro.
Pues a no ser que seas un señor con bigote que está ahí abrazado a la máquina de sándwiches...
¿Pero cómo es que has llegado antes?
Nuevo Alvia Madrid-Murcia. Además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín, sumamos este nuevo servicio con dos frecuencias diarias de lunes a viernes, conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid Puerta de Atocha. Compra ya tus billetes con una oferta especial de 20 euros. Condiciones en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Cuatro puntos tiene el Rayo y los cuatro los ha sacado fuera de casa. Ayer empate a 2 frente a la Real Sociedad, empató William José a 13 minutos para el final, Blas.
Sí, en un partido que para mí el Rayo compitió con algún error grosero en la zona de atrás que le penalizó con el 1-0, por ejemplo, de John Bautista, pero se recuperó con personalidad y con un medio campo hacia adelante realmente apañado del equipo de Mitchell. 4 puntos de 6 fuera de casa, 0 de 6 en Vallecas, además con goleadas 1-5 y 1-4. Y bueno, el viernes el Español, por eso Mitchell está convencido de que este tesoro como forastero lo va a revertir en una situación favorable a corto plazo en el estadio Vallecanfil.
Siempre que sea sumar es bueno, hay que hacerlo bueno en casa. Los partidos que hemos jugado fuera de casa el equipo ha dado muy buena imagen y hay que rematar en casa. Hay que, sobre todo por nuestra gente, por nuestra afición, que necesitamos darles una alegría ya. Cualquiera de los dos puede haber ganado. Yo creo que el empate al final es justo. No creo que hemos sacado un buen punto.
Esto no para. Rayo Español el viernes a las 9 para inaugurar la séptima fecha del Campeonato Nacional de Liga. El Ustondo descartado, mes y medio fuera por una rotura muscular en el recto, y Abdoulaye estará disponible porque competición solo lo sancionó con un partido.
¿Has dicho Messi?
¿He dicho Messi?
Parecido.
No, Abdoulaye va, ¿no? No, si he dicho antes. Messi, es que estaba pensando en el maestro Luis Ángel Duque. Gracias, o a lo mejor Luis. Lo ficha el Rayo, ¿eh? No dejaremos nada.
En cartera está, en cartera está. Bueno, vamos con el Getafe, que juega mañana frente al Alavés. Mañana continúa la jornada liguera. El Getafe, que es 10º, con 7 puntos. El Alavés es 4º, con 10 puntos. Allí ha hablado Bordalás hace unos minutos. En Getafe está Nacho Colado. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes. Pues sí, el Getafe, que mañana va a cerrar la 6ª jornada de liga
en lo que a los equipos madrileños se refieren, y hoy se ha ejercitado por última vez a puerta cerrada aquí en el Coliseo Alfonso Pérez, donde Bordalás, pues ya sabes, gusta manejar mucho la estrategia para intentar sorprender a su ex equipo, el Alavés. Llega con 7 puntos, como bien dices, tras haber jugado ya antes Real Madrid, Sevilla y Atlético Madrid, entre otros, y ahora viene un calendario a priori más amable para el conjunto azulón, aunque la filosofía del Cholo ha calado en todos los entrenadores y Bordalás no quiere mirar más allá del partido ante el Alavés.
Bueno, estamos en el comienzo, llevamos poca jornada de liga, entonces no hay que pensar en más allá. Nosotros vamos partido a partido y vamos a intentar sacar un buen resultado sabiendo que no va a ser fácil. Mendizorroza siempre es un campo complicado, difícil. El Alavés, desde la temporada pasada, cuando mejoró sus números en casa, pues es un equipo que ha perdido muy pocos partidos, que en casa está mostrando un nivel altísimo y somos conscientes que va a ser un partido difícil.
Lo ha dicho Bordalás, no se le da bien al Getafe Mendizorroza. La temporada pasada jugó tanto en Liga como en Copa, perdió en las dos ocasiones, además sin marcar un gol. Mañana quieren resarcirse y si hubiera que apostar por un resultado, pues bueno, le hemos preguntado y el Getafe no le importaría repetir la dinámica de sus dos últimos encuentros. Ya sabes, 0-2 en Sevilla ganó, 0-2 perdió ante el Atlético, ¿por qué no otro 0-2 en Vitoria?
Nosotros queremos ganar, firmaríamos una victoria, pero siempre consciente de la dificultad y del máximo respeto a un rival que está en un gran momento, vuelvo a repetir, que ha tenido un inicio perdido contra el Fútbol Club Barcelona y ya no ha vuelto a perder. Y es un equipo que está en estos momentos tercer clasificado en la clasificación y no es por casualidad. Al final nosotros sabemos que tenemos que hacer un gran partido, que tenemos que dominar muchas facetas del juego para poder superarles, pero esa es la intención, intentar ganar, no este partido, todos los partidos que afrontamos.
Un Alavés que viene de ganar 0-1 en Valladolid y 1-5 en Vallecas, rival por tanto peligroso. ¿Algo más, Nacho?
Pues que Bordalás se lleva 18 jugadores a Vitoria, se quedan fuera en la convocatoria como hombre más importante, Iván Alejo, que está sancionado, Gaku por decisión técnica y Sergi Guardiola por una sobrecarga. Va a entrar en su lugar el joven del filial, Hugo Duro. El Getafe vuela mañana en vuelo charter, 9:30, volverá tras el partido y esperemos con una victoria en el partido número 500 del Getafe en la Primera División.
Ahí es nada. Gracias, Nacho. Buenas tardes.
Hasta luego.
En fútbol internacional, la noticia del día, la eliminación del Manchester United en la Copa de la Liga Inglesa a manos del Derby County de la segunda división dirigido por Frank Lampard. 2-2 en el tiempo reglamentario, 8-7 en los penaltis para el Derby County. Así estaban los jugadores y la afición del equipo visitante, porque el partido se jugó en Old Trafford, al conseguir la Machada. Enloquecidos con el triunfo y Mourinho en el alero. Atención porque Mourinho está complicado su futuro después del varapalo de ayer. Vamos con fútbol femenino. Hablando de Inglaterra, el Atlético femenino está en Manchester porque esta tarde tiene un partido importantísimo en la Liga de Campeones. Laura.
La vuelta de los 16avos de final de la Liga de Campeones con el empate a 1 de la ida cosechado en el Cerro del Espino buscando el pase a cuarto. Sería algo histórico para las chicas del Atlético de Madrid. 18 convocadas por José Luis Sánchez Vera, todas las posibles titulares, así que va a tener la posibilidad el entrenador madrileño de poder poner en liza el 11 de gala.
Entrenador que ya nos escucha en Manchester, José Luis Sánchez Vera, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Una de esas citas, la de hoy, que marca la temporada de cualquier equipo y más de uno grande, ¿no?
Pues sí, una de las fechas marcadas para todos, sobre todo para las futbolistas y para el club, y bueno, con ganas de que llegue esta tarde y podamos hacer bien las cosas.
Bueno, vi con mucha atención el partido de ida que se jugó hace un par de semanas en Madrid. Sinceramente, que el Atlético esté ya al nivel del Manchester City dice mucho de la Liga Española y del Atlético de Madrid en concreto, y me dio la impresión de que merecisteis mucho más en ese partido, y fíjate que tuvisteis que empatar en el 89 con un gol afortunado de Kenty Robles. Pero bueno, lo importante es que se puede perfectamente ganar en Inglaterra hoy.
Bueno, se puede perfectamente, ojalá fuera tan sencillo, ¿no? Como que se puede perfectamente, pero bueno, yo creo que hicimos lo que teníamos que hacer 90 minutos, era acercarnos al nivel de los grandes, acercarnos sobre todo en lo que creemos nosotros, que es a través del balón. Creo que las chicas estuvieron a, a muy buen nivel, y lo que hablamos en la previa del primer partido de la ida era dejar la eliminatoria abierta y con toda la ilusión del mundo a Manchester, y bueno, vamos a intentar dar todo esta noche y a ver qué somos capaces de sacar de allí.
Me dio la impresión de que técnicamente el Atlético es bastante superior al Manchester City, pero no era tan fácil lo del perfectamente, José Luis. Físicamente creo que son muy peligrosas, ¿eh?
Correcto, yo creo que ese es el matiz diferencial ahora mismo entre a lo mejor Liga Alemana, Liga Francesa con la Liga Española. Yo creo que el nivel técnico y el nivel táctico del fútbol español está como uno de los niveles más altos seguramente a nivel europeo, pero ese aspecto que hablamos, condicional o físico, sí todavía están en uno o dos escalones por encima, y es esa situación que se ve al otro día, de que dominas, que a través del balón las tienes, pero con ese pequeño impas, ¿no?, de que como te equivocaras sabías que te podían hacer muchísimo daño, y bueno, yo creo que eso puede ser el partido de esta noche también.
¿Y eso sabemos cómo lo suples,
todo lo que
José
te puedas
Luis?
Equivocar te va a penalizar.
Bueno, ¿cómo lo
nosotros
suples?
Ya lo visteis. Yo creo que cuanto menos pueda tener el balón el City, para nosotros es una situación de que no pueden correr, porque ellos son muy peligrosas con espacios y sobre todo con la situación de cambios de orientación. Yo creo que es otro matiz importante y diferencial en el fútbol femenino hoy día. Y bueno, pues ellas yo creo que van a plantear algo diferente. Yo creo que al final por cultura es un club que también quiere tener la posesión. Fuimos capaces de quitarla. Manchester va a mover piezas, nosotros vamos a mover piezas, y bueno, la partida empieza esta noche y vamos a ver quién es capaz de llevársela.
Lo ideal sería adelantarse cuanto antes en el marcador, porque un gol lo necesitáis. Eso sería sobre el papel el guión perfecto, José Luis.
Sí, pero bueno, yo creo que el gol tampoco nos tiene que agobiar ni sacar de lo que tiene que ser el guión del partido, ¿no? Yo creo que estás a un gol de clasificarte, estás de que si ellos se te ponen por delante seguirías a un gol de seguir en la eliminatoria en la prórroga, y bueno, hay que ser inteligentes. El primer tramo de la eliminatoria era el partido de ida, irnos vivos a la partido de vuelta, y yo creo que el partido de vuelta ahora tiene otros dos tramos, ¿no? Todo lo que pase del 1 al 70, al 75, y cómo podamos llegar al final del partido de seguir ahí dentro. Porque bueno, también es cierto que la presión la tienen ellas, que se juegan muchísima parte del presupuesto de la eliminatoria de Champions, y bueno, vamos a jugar con eso. Yo creo que no nos tiene que precipitar el que tengamos que hacer un gol, y lo que tenemos que estar es hasta el final en la eliminatoria y estar dentro.
El partido que tuvisteis el sábado en Bilbao fue de máxima exigencia, el Atlético se obligó muchísimo, de hecho la remontada no llegó hasta el tramo final del partido. No sé si temes que pase factura ese cansancio, o ha habido días suficientes para recuperar a las chicas.
Bueno, yo creo que son partidos que el cansancio está en la cabeza, es que no existe. Yo creo que las futbolistas en un partido como el de esta noche no se acuerdan ya del sábado. Hemos tenido domingo para entrenar, hemos tenido lunes, hemos tenido martes, o sea que hay días suficientes, y en partidos como los de hoy yo creo que la cabeza pueda las piernas, y bueno, yo creo que estaremos a buen nivel, no se excusa. Ellos también han jugado domingo, miércoles, domingo, y creo que en esa situación llegamos en igualdad de condiciones a disputar el partido de vuelta.
Hablabas de que el Manchester City se juega gran parte del presupuesto. Para que la gente lo entienda, para que lo entendamos todos, que no tenemos tanto conocimiento de cómo son los clubes ingleses femeninos, el Manchester City, que ha sido semifinalista las dos últimas ediciones, ¿es una superpotencia en este momento en Europa?
Sí. Además, yo creo que Cushing, el míster, ¿no?, en rueda de prensa oficial, en el partido de ida, ya lo comentó, que el objetivo del City este año era ser campeón de Europa. O sea, que yo creo que dice a nivel de club, a nivel de fútbol inglés, Chelsea, City, Bayern de Múnich, Wolfsburgo, Olympique de Lyon y PSG son para mí, a nivel europeo, las seis potencias que todavía están un escalón por encima de los que venimos por detrás. Pero bueno, yo siempre digo lo mismo, los partidos hay que competir, hay que jugar, somos 11 para 11 y al final de los 93 minutos, que el verde nos ponga donde nos tenga que poner, a City y a nosotras. Yo creo que ese es el camino que seguimos y por el que vamos a intentar plantar esta tarde.
Y una última pregunta, José Luis. Ambientalmente, ¿dónde se juega? ¿Qué esperas? ¿Hay mucho apoyo en la grada, más que aquí en España? ¿Cómo funciona allí en Inglaterra?
Bueno, pues yo creo que estamos en unas instalaciones envidiables, ¿no? Yo creo que venir a Manchester es una envidia sana, ¿no? De cara a todos los clubes, por donde vamos a jugar, por el contexto, por el entorno, el tipo del partido que es. Bueno, yo creo que Manchester, por lo que estamos oliendo una vez que estamos aquí, va a meter gente, va a apretar, sabe que se les plantea un partido más complicado de lo que yo creo que ellos inicialmente se esperaban, Y bueno, pues esperamos también una situación ambiental fuerte a favor del City, que yo creo que va a hacer que todo lo que rodea al partido sea aún más bonito, y tanto para ellas como para nosotras, te motiva, te metas lo que es unos 16avos de Champions League. Y bueno, vamos a ver si somos capaces de estar a la altura y dejar el fútbol español como merece, tanto el miércoles el Barcelona, que juega a la vez como nosotros, y somos capaces los dos equipos de sacar las eliminatorias adelante. Ojalá, ese es el deseo de todos.
José Luis Sánchez Vera, entrenador del Atlético de Madrid femenino, que hoy se la juega gran partido frente al Manchester City en Inglaterra. Toda la suerte del mundo, ¿eh?
Muchísimas gracias y un saludo.
El partido de la una en Onda Madrid.
Dejamos el fútbol, vamos con el baloncesto. Esta mañana ha sido presentado en Fuenlabrada un gran jugador, un pívot brasileño, Lucas Nogueira, que se incorpora al equipo fuenlabeño, al Montaquit. Una contratación que viene envuelta en la polémica. Con Lucas Nogueira está Carlos Sánchez Blas. Carlos.
Sí, los aspectos legales se los vamos a dejar a José Quintana. Luego escuchamos lo mejor que ha dicho el presidente del Fuenlabrada. Pero estoy con un tío realmente valiente. Yo tenía el recuerdo de él de ser un fenómeno, un chaval alegre, y seguro que todavía lo es. Pero digo que es un tipo valiente porque ha reconocido que ahora mismo no es feliz y todos en la vida peleamos por ser felices. Lucas Nogueira, buenas tardes.
Buenas tardes.
Eres un tipo valiente. Has dicho claramente que en los últimos 2 años te has metido en una depresión vital, que no eres feliz y que quieres recuperar valores y sentimientos que tú llevas dentro.
Claro. Para mí es lo más importante. A ver, yo creo que el club está por encima de mí. Vengo a sumar, no me siento una estrella, no me siento un gran fichaje, como dicen por ahí. Creo que soy una persona más, solamente intentando ayudar a Fuenlabrada a conseguir los resultados positivos. Pero sobre todo vengo a recuperar mi tema espiritual y sentimental, porque al final me encuentro una persona un poco triste, con mucha depresión, por muchos motivos en la vida, no solamente profesionales. Y ahora mismo uno de los grandes motivo que estoy aquí en Fuenlabrada es recuperar mi felicidad, porque yo sé que cuando estoy feliz las cosas van muy bien para mí. Y entonces yo creo que Fuenlabrada, como es un equipo muy familia y me están dando mucho apoyo y han hecho un esfuerzo económico y un esfuerzo también a nivel de apoyarme sentimental muy grande por mí, así que yo quiero retribuir en la cancha poniendo todo lo que yo puedo hacer, aportar todo lo que puedo hacer para ellos. Y claro, como te lo he dicho antes, sobre todo recuperar mi parte espiritual que he perdido por ahí.
¿Qué te ha pasado en Canadá, en Toronto? ¿Qué le ha pasado a Lucas Nogueira de tener una sonrisa de oreja a oreja y ser un tipo divertido? Yo lo confieso, un día tomando una cerveza después de una gala de gigantes me hiciste llorar de risa, a mí y a la gente que estaba a tu alrededor. ¿Qué te ha pasado y por qué no eres feliz?
Yo me acuerdo, como dices tú, en la gala, que yo era una persona muy feliz, porque al final era un niño inocente, con ganas de comer el mundo, y por felicidad tuve la oportunidad de llegar a la NBA, pero claro, es una liga muy difícil, ¿sabes? Es más business que baloncesto, y al final tienes que ser fuerte ahí, y claro, es un sitio que tiene mucho dinero, ¿sabes? Y infelizmente yo creo que 90%, 95% de la población cree que felicidad se resume a tener mucho dinero, tener una casa muy grande, coches caros, eso. Y yo soy consciente que no. Yo te puedo decir yo, Lucas, que no. Yo, gracias a Dios, tengo muchas cosas buenas a nivel material y soy una capaz de serme feliz. Soy una persona que estoy bastante hundida internamente, con muchos problemas por ahí, y vengo de Fuenlabrada para quitar estos problemas, ¿entiendes? Y pasaron muchas cosas ahí a nivel de... A ver, yo no quiero poner culpados, yo no vengo aquí a culpar a nadie. A lo mejor yo soy yo el culpado. Y entonces yo solamente quiero olvidar lo que pasó en Canadá, creo que ahora es mi nuevo reto, es Fuenlabrada, y quiero hacer la afición muy feliz, ganando partido para ellos, y quiero intentar corresponder al esfuerzo que el club ha hecho por mí.
Un tipo que habla claro del toro, aquí lo tienes.
Solo una pregunta, Lucas, buenas tardes y bienvenido,
Buenas tardes, muchas gracias.
Escuchándote, estaba recordando haber leído un artículo muy recientemente en el que se hablaba de los muchos casos de depresión de jugadores importantes de la NBA y que incluso los jugadores estaban ya, o los clubes, estaban poniendo especialistas para sacar del hoyo a algunos jugadores. ¿Qué pasa allí, Lucas? ¿Qué pasa?
Sí, yo he tenido algunas reuniones con psicólogos también ahí algunas veces. Yo creo que a lo mejor No, a lo mejor sería el primer caso de depresión, pero claro, como no soy un jugador franquicia, no se va a la prensa. Pero yo me acuerdo que el Toronto había pagado a un psicólogo para mí en mi primer o segundo año. Estamos hablando de 4 años atrás. Uh-huh. Pero yo soy una persona que me toca a creer un poco en psicólogo. Yo respeto mucho la profesión, pero muchas veces creo que el psicólogo a lo mejor no me puede ayudar porque creo que tengo un problema más serio que solamente hablar con un psicólogo. Pero es cierto que llevo muchos años, hace 3-4 años ya me pagaban psicólogos. Pero claro, pero cuando tenía un jugador como DeMar DeRozan, hablando que es un tío no solamente jugador franquicia, pero el mejor de la historia del Toronto Raptors, es algo que se repercute más, pero llevo yo con este problema un poco antes que él. Pero es normal que, claro, la gente, como te estaba hablando antes, 90% de la población mundial piensa que tener mucho dinero se resume a felicidad. Y yo te puedo decir que no es así. Yo creo que la parte espiritual, un contacto con Dios y un contacto con familia, tener una base familiar buena, y la mía es muy buena, no te digo que no, pero tener una base familiar, tener un contacto más cercano con Dios y otras cosas más, yo creo que ahí que está la felicidad y no solamente cobrar millones de dólares.
Yo creo que vienes a un buen lugar, ¿eh?, para retomar la felicidad y retomar tu equilibrio, porque este es un equipo alegre, es una familia, es gente que se trata bien y que se quiere, y ahí te va a ir bien en ese sentido, estoy seguro, ¿eh?
Seguro, yo, bueno, las 2 semanas que llevo aquí se puede notar tanto en el despacho como en el vestuario que la gente siempre está intentando uno ayudar al otro, y yo fui muy bien recibido aquí, y es lo que quiero retribuir a la gente, a la afición y a los jugadores y al despacho, que retribuir esta alegría y este esfuerzo que han hecho por mí.
Blas, la última.
Sí, no, más que la última, ya hablaremos con él tranquilamente. Estamos aquí en el Fernando Martín, en el parqué, desierto, tú sabes que esto es una olla a presión. Mira aquella canasta porque vas a jugar por encima de ella, vas a hacer mates, te lo vas a pasar bien, tú eres un tío al que le gusta el show, y ese mensaje para la afición del Fuenlabrada, que la vas a liar aquí, ¿no?
Sí, sí, vengo con muchas ilusiones, muchas ganas de hacer todo lo que yo aprendí en la NBA y todo lo que aprendí aquí en Europa cuando era joven, y ojalá las cosas vayan muy bien para mí, y ojalá nos podamos nosotros Fuenlabrada sorprender otra vez Liga Endesa y meternos en la Copa, que es nuestro reto, y también si posible meternos en el playoffs.
Mucha suerte, Lucas.
Muchas gracias.
Y sobre la polémica del contrato, Blasque.
Bueno, José Quintana, presidente del Fuenlabrada, no se muerde la lengua, le atiza a José Asensio, director general del Club Estudiantes, y dice todo esto sobre el asunto. Realmente potente la declaración del presi del Fuenla.
El certificado lo que viene a decir que no es la firma de Lucas Nogueira. Bueno, ya las interpretaciones ya, las que quiera hacer, que se haga. Una firma dubitada no cumple los requisitos técnicos para estar realizado por don Lucas Amarante Nogueira, disponiendo la firma de manipulación documental. No entienden que quiera fichar por el Fuenlabrada, porque el Fuenlabrada es una mierda de equipo. Bueno, quiero decirles que a mí no se me ha ocurrido nunca pensar eso del Estudiantes. Puedo pensar de algún responsable. Se le traslada amenazas al jugador a través del WhatsApp, donde se le viene a decir que si efectivamente firma con nosotros, pues se les puede, en definitiva, con los derechos que ellos tienen, bueno, pues que van a intentar embargarle las cuentas, etcétera, etcétera, ¿no?
Legalmente puede hacerlo, pero no va a debutar el domingo en Guipúzcoa porque está lesionado en una rodilla.
Vamos con la selección española femenina, que cayó frente a Bélgica y tendrá que jugar hoy eliminatoria de octavos. Elena Castro.
Fue un mal partido de nuestra selección. Bélgica salió muy enchufada desde el principio. España intentó mantener el tipo, pero en el tercer cuarto las belgas se pusieron 17 puntos por encima. Las nuestras lograron remontar en el último periodo, pero a un segundo del final, con una desventaja de 7 puntos, válida para ser primeras de grupo, una mala defensa española y una canasta sobre la bocina nos mandaban a octavos. Sobre el partido de esta noche contra Senegal, hablaba el seleccionador nacional Lucas Mondelo.
El equipo es un equipo fuerte mentalmente y seguramente daremos un pasito adelante en octavos, y realmente solo podemos pensar en octavos, que es mañana mismo, que es una final. Esto era casi una final, pero todavía no, porque estábamos los dos equipos clasificados. Era poder descansar y jugar los cuartos directamente. Esto no ha sido posible, pues nada, ahora vamos a jugar contra Senegal, y cuando hayamos ganado ese partido, si lo conseguimos ganar, que es nuestro objetivo, pensaremos en el siguiente objetivo, que sería cuartos. Ahora no existe nada más que Senegal.
En la rueda de prensa posterior al partido también se le preguntó por Estados Unidos, rival que se evitaría hasta una hipotética final por pasar segundas de grupo. Así de molesto se mostraba Mondelo ante este asunto.
Estáis con el tema de los chicos también, es que algo pasó parecido en el 14, es que parece que solo existe Estados Unidos, ¿no? Bélgica es medalla de bronce del europeo, hoy se jugaban la vida y han salido así. Acabamos de perder, ¿cómo podemos pensar en Estados Unidos? Es que esa cantinela, aparte que Estados Unidos come aparte, de las MVPs de los últimos años, Estados Unidos está jugando andando, está metiendo 100 puntos, o sea, ¿para qué va a defender si mete 100 puntos? Se lo están pasando bien.
Así que esta noche, final contra Senegal en partido de octavos. Además, Estudiantes dio el primer paso para pasar a la tercera previa de la Liga de Campeones de la FIBA. Blas.
Ganó en Polonia, en Torun, 60-68. Gran partido de Clavel, de Jankovic y de Brizuela. La vuelta mañana a las 8:30 en Torrejón. Si pasa Estudiantes, le quedaría una última ronda la próxima semana para estar en la fase de grupos de la Champions.
Gracias, Blas. Os emplazamos para esta tarde a partir de las 7:30 en el partido de la Onda, la transmisión de los partidos de primera división de los equipos madrileños. A las 8, Leganés-Barcelona. A las 10, Sevilla-Real Madrid. Volvemos mañana a la 1:03. Os quedáis con las noticias con Felipe Serrano. Adiós.